Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Vive Más. Mi nombre es Karen Herrera y hoy vamos a hablar acerca de una temática muy importante. Estamos con el doctor Gilmar Grissom, ginecólogo-oncólogo, con quien vamos a tocar el tema de la endometriosis. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa.
Karen, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder participar contigo y todas las personas que nos siguen diariamente. Así que encantado de poder participar el día de hoy.
Gracias, doctor. Hay que recordar también que vamos a estar en este programa en vivo recepcionando sus preguntas, sus comentarios a través de las diferentes redes sociales. Así que este es el momento también para compartir esta transmisión con tu familia y también con tus amigos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Coméntenos, ¿en qué consiste la endometriosis? ¿Qué es?
Realmente la endometriosis es una enfermedad que no tiene una causa del todo bien conocida. Lo que más se acepta, la teoría más aceptada, es un flujo retrógrado. Ahora vamos a hablarlo en palabras sencillas, ¿qué significa esto? El útero tiene varias capas, una capa externa, una capa muscular y una capa interna. Si lo comparamos con una palta, por ejemplo, y nosotros partimos por la palta a la mitad, la capa externa sería la serosa, la pulpa sería la parte muscular del útero y la cascarita que se queda pegada en la parte interna de la pulpa, ese es el endometrio. Es la capa que tapiza la parte interna del útero y que esto crece en cada ciclo menstrual y cuando no hay gestación cae a través de la vagina y eso es lo que la paciente lo ve como una menstruación. Entonces la menstruación no es nada más que la caída del endometrio cuando no hubo pues una fecundación, cuando no hay un bebito. Pero ¿qué pasa cuando estas células endometriales en vez de salir por la vagina tienen siguen un curso no hacia afuera sino hacia adentro y viajan a través de las trompas, se pueden implantar en las trompas? También se pueden implantar en los ovarios, que es lo más frecuente. También pueden caer dentro de la cavidad abdominal y hacer implantes endometriósicos en la superficie de los intestinos, en la superficie del útero, en la superficie de la vejiga. Muchas veces pueden meterse a la sangre y hacer implantes a distancia, como en la nariz, los ojos, cerebro o alguna otra parte del cuerpo. Entonces, estas células endometriales que se desprenden del útero y caen por la vagina, mueren. Pero cuando estas siguen un curso que les comenté hace un momentito, que se iban hacia las trompas y se pegaban en las trompas, en los ovarios, encima del útero, la vejiga, los intestinos y a distancia, ahí viven. Y son células vivas que viven en estas estructuras y reciben el estímulo hormonal que tiene la mujer mes a mes porque estas hormonas circulan por la sangre. Entonces, cada vez que ella menstrua, este endometrio, estas células endometriales también siguen creciendo y tienen microsangrados y siguen creciendo y microsangrados, siguen creciendo y microsangrados y pueden llegar a formar tumores que por imágenes puede verse y serse muy semejante al cáncer al ovario. Hay que recordar que hasta un 15% de mujeres que tienen endometriosis pueden desarrollar cáncer al ovario. Estas endometriosis pueden ser endometriosis leves, endometriosis moderadas y endometriosis severas. Las endometriosis leves son esos foquitos pequeñitos que se implantan encima del útero, encima de la vejiga, o sea, dentro de la cavidad abdominal. Pero hay endometriosis moderadas donde estas células, por ejemplo, viajan y se implantan en la nariz. Y la paciente cada vez que menstrua le sangra en la nariz. O se implantan dentro del intestino y cada vez que menstrua también tiene sangrado por vía rectal. Pero hay una endometriosis que es más severa, en la cual se mete dentro de los tejidos. Por ejemplo, el útero no está bailando dentro de la cavidad abdominal, sino que está fija por varios ligamentos que lo sostienen dentro de la cavidad pélvica y que tiene cierta movilidad, pero está sostenido por estos ligamentos. Y estas endometriosis se meten en esos ligamentos y pueden llegar incluso hasta el hueso y hacer cirugías muy complejas, o meterse dentro del intestino y hacer cirugías más complejas donde a veces tenemos que sacar el útero con el intestino, parte de la vejiga, que son cirugías mucho más cruentas. Felizmente, los casos más severos son los más raros y escasos. Los más frecuentes son las endometriosis leves y las moderadas, esas que llegan a formar tumores dentro de los ovarios, que el manejo es quirúrgico.
Ahora, doctor, hablemos un poco acerca de los síntomas. Las personas, las mujeres que tienen esta condición, ¿desarrollan síntomas? ¿O es que puede ser que no sientan nada y de un momento a otro, cuando se hacen un examen, es ahí donde descubren que tienen esta dificultad?
A diferencia del cáncer que no da síntomas, la endometriosis sí da síntomas. Como conversábamos hace un momento, Karen, decíamos de que estas células viajan a través de las trompas y se implantan en los ovarios, en la superficie del útero, en la superficie de los intestinos. Entonces, cada vez que la paciente menstrúa, estos implantes de estas células también sangran y producen irritación del peritoneo. Y esto le produce dolor a la paciente. Es una paciente que llega a la consulta y dice: doctor, cuando me va a venir la regla me duele y cuando estoy menstruando me duele más. Pasa la regla y me calma. Pero basta que ya me esté por llegar la regla, otra vez siento dolor y es un dolor pélvico. Otras personas le dicen que estoy inflamada, ¿no? Cuando quieren mencionar que tienen dolor. La característica principal es el dolor pélvico asociado a la menstruación. Esa es la característica principal que tiene estas endometriosis. Y las endometriosis a distancia, lo que hemos visto, ¿no? Que se producen sangrados, por ejemplo, nasales, cuando tiene implantes en la nariz. Pero la característica principal es el dolor que se produce durante la menstruación, antes y durante la menstruación.
Ya hemos explicado un poco en qué consiste entonces la endometriosis, hemos hablado acerca de que las causas todavía no son totalmente conocidas, hemos hablado también de los tipos que pueden aparecer y también un poco sobre la sintomatología. Pero quisimos saber, doctor, si también personas, las mujeres con esta condición pueden recibir un tratamiento y si el tratamiento es eficaz, si llega a curarse del todo o si es que la persona tiene que convivir con las secuelas o con esta condición.
Realmente el tema de la endometriosis es un manejo muy complejo. Cuando es una mujer que ya tiene paridad satisfecha, lo que significa que ya tiene la cantidad de hijos que ha planificado, entonces ahí el manejo es retirar los ovarios y retirar los implantes endometriósicos y con esto solucionamos el problema, ya que esta endometriosis vive del funcionamiento de los ovarios, lo que significa que vive del funcionamiento hormonal de la propia paciente. Entonces, el manejo es la castración quirúrgica, ¿no? Sacar los ovarios. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una mujer joven? ¿Qué pasa si yo tengo una paciente de 25 años, de 22 años, una paciente de 30 años, 35 años, que no tiene hijos y tiene endometriosis? Entonces, acá el manejo es un poco más complejo. Se trata de sacar todos los focos endometriósicos, conservar los ovarios y luego de ello dar algunos tipos de tratamientos con progestágenos potentes, ¿no? Uno de los más conocidos es el Dienogest, con la intención de evitar esos microsangrados. El tratamiento definitivo de la endometriosis es la gestación. Si la paciente sale embarazada, 9 meses que dura el embarazo, 6 meses de lactancia exclusiva, que muchas veces se prolonga 9 meses a 10 meses, ella no va a haber regla durante durante la gestación y mientras dure la lactancia materna. Entonces, este tiempo que ella no va a menstruar, estos focos endometriósicos empiezan a desaparecer. Claro que pueden volver a reactivarse con el tiempo, y es por eso que una paciente con endometriosis que sale embarazada, se les da tratamientos con progestágenos potentes hasta planificar su segundo embarazo o que complete la cantidad de hijos que ella desea para luego retirar los ovarios. En mujeres, ya que pasan los 40 años, en ellas la recomendación es sacar los ovarios. ¿Qué sucede cuando yo tengo una endometriosis severa? Y es una paciente joven. Yo trato de producirle una menopausia artificial durante unos 6 meses para tratar de reducir el tamaño de estos focos endometriósicos y hacer una cirugía mucho más conservadora con la intención de preservar la fertilidad. Obviamente que estos casos severos, preservar la fertilidad es lo que se busca, pero no siempre se puede lograr.
Me parece importante recalcar lo que usted está diciendo acerca de la fertilidad, porque justo en los comentarios hablan mucho de eso. Se cree de que una mujer con endometriosis no puede salir embarazada. Entonces estamos viendo que sí, en algunos casos, pero tampoco no es una cosa sencilla. Tiene que tener un tratamiento y un seguimiento también con un especialista.
Eso es correcto, Karen. Las pacientes que tienen endometriosis leve, van a poder solucionar el tema del embarazo mucho más sencillo. El mayor problema es con las pacientes que tienen una endometriosis más moderada o severa, donde las trompas uterinas, estos focos endometriósicos hacen que las trompas que son, imaginen mi brazo, ¿ok? Mi brazo, este es el ovario y todo esto es la trompa y esta parte es el útero. ¿Qué pasa cuando hay endometriosis? En vez de ser recta, la trompa empieza a codarse, a producirse dobleces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el óvulo no llega y el espermatozoide no llega y nunca va a haber fecundación. Otras veces, estos focos endometriósicos hacen que los ovarios se retraigan y las trompas también. Y las ovulaciones que se pueden dar, estos óvulos no van a llegar a la trompa y por ende no va a haber fecundación. Esta es una causa de infertilidad, la endometriosis, pero tiene tratamiento. O sea, hay formas de poder hoy en día ayudar a las pacientes. Las operamos, sacamos todos los focos endometriósicos, permeabilizamos las trompas con la intención de que ella pueda salir embarazada lo más pronto posible. Si yo opero una paciente endometriosis y va a esperar todavía un año para salir embarazada, la endometriosis le va a volver. Y en esos casos, volver a operar una segunda endometriosis ya es mucho, mucho, mucho más complejo y las cirugías se hacen mucho más difíciles. Y también la
Estamos,
posibilidad de gestación disminuye.
claro, estamos hablando entonces de cuáles serían las complicaciones de no hacer un tratamiento en casos de endometriosis, ¿verdad? Incluso al inicio de la entrevista usted señalaba, doctor, que podría ocurrir también originarse un cáncer de no
Sí.
ser tratada a tiempo.
Correcto. Cuando hasta un 15% de pacientes, hay otras literaturas que dicen hasta 8%, de mujeres con endometriosis de larga data se van a asociar a cáncer al ovario. Esa es otra de las razones por las cuales estas pacientes se operan, para demostrar primero que no hay un foco oncológico ahí metido, ¿no? Entonces, ya que muchas se confunde por ecografía, son muy parecidos. Los marcadores tumorales como el CA125, que se usa para el cáncer al ovario, que en cáncer al ovario está elevado, también se eleva en la endometriosis. Entonces, entras en la disyuntiva, ¿estoy operando una endometriosis o estoy operando un cáncer al ovario? Entonces, son enfermedades, el cáncer al ovario y la endometriosis tienen mucha semejanza, los dos elevan los marcadores tumorales, los dos pueden dar imágenes ecográficas que se confundan. ¿No? Es por eso que estas pacientes, la gran mayoría, deben tener un control por un ecografista experto. No cualquier ecografista va a hacer el diagnóstico de endometriosis. Hoy en día se manejan una serie de parámetros para poder determinar si estos tumores de ovario son benignos o malignos, son endometriósicos. Y entonces ir de un ecografista experto en esto para que pueda hacer un diagnóstico adecuado y también poder derivar a la paciente con el mejor especialista que la pueda ayudar.
Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces nosotros empezamos a sentir dolor, pensamos que es algo normal de la menstruación y no acudimos a realizarnos los exámenes correspondientes, o quizás nos hacemos algunos y no todos. Y esto que usted señalaba es importante porque se determina justamente con una ecografía. y tiene que hacerse también un control, un seguimiento. Me imagino que ya una mujer con endometriosis tiene que cada cierto tiempo hacerse un control y un examen específico.
Claro, una paciente con endometriosis tiene que tener controles siempre, no solamente por el riesgo que la enfermedad vuelva, sino también por los riesgos de la patología asociada, como es el cáncer al ovario. Entonces, ellas tienen que tener controles y recordar que una paciente con endometriosis, el mejor tratamiento es el embarazo. Y si es una paciente que no tiene planes de tener hijos y va a ser operada, tiene que saber que la endometriosis le va a volver. Y en ese momento que vuelva, que se va a hacer mucho más complejo, donde la posibilidad de dañar las trompas uterinas empieza a aumentar, la posibilidad de que ella salga embarazada en el futuro empieza a disminuir. Por ello, la importancia de que una paciente joven, en edad fértil, que es operada de endometriosis, tiene que pensar en un embarazo pronto.
Ahora, doctor, aquí nos preguntan si existe alguna manera de prevenir con el estilo de vida. ¿Existe, digamos, algún factor determinante? ¿Está relacionado, por ejemplo, el fumar, el alcohol, etcétera? ¿Algo que nos pueda dar como dato? Porque justamente eso es lo que nos preguntan en las redes sociales.
Realmente no hay mucho de esto. El tabaco podría ser un factor desencadenante que se ha mencionado en algunas revistas, pero no hay algo que lo cual pueda, de manera que uno pueda prevenir, decir, a ver, si yo tomo hago estas cosas, voy a prevenir la endometriosis. Realmente no hay. Es por ello que toda paciente que tenga dolor pélvico siempre tiene que hacerse un control y decir, ah, ya, es mi menstruación, tomo mi ibuprofeno, tomo mi paracetamol, o tomo mi buscapina y me pasó el dolor. Claro, le va a calmar el dolor, pero el otro problema está creciendo y puede hacer que ella tenga una endometriosis que a la larga le va a llevar a serios problemas cuando ella desee tener familia. Es por eso de que la automedicación y el hecho de no tener un control pueden pasar inadvertidos estos focos endometriósicos que a la larga le va a tener problemas. Y vuelvo a repetir e insisto, las ecografías tienen que ser realizadas por médicos especialistas. Se hacen ecografías un montón, hay ecografías de toda calidad, pero no todas van a llegar a un diagnóstico oportuno. Es por ello, como les vuelvo a repetir, tiene que ser realizado por un ecografista experimentado, un ecografista experto para que pueda hacer el diagnóstico de esto y no pase inadvertido.
Aquí hay dos preguntas interesantes también, doctor. En el caso de la endometriosis, ¿a qué edad suele aparecer? ¿Puede ocurrir que una niña de 12, 13 años que ha empezado recién con su menstruación ya empiece a tener síntomas de una endometriosis?
Es poco probable a esa edad, pero la endometriosis puede dar a cualquier edad, es usualmente mujeres en edad fértil. La paciente más joven que yo he tratado por endometriosis ha sido de 22 años de edad, con una endometriosis moderada severa, 22 años. La edad de endometriosis son mujeres en edad fértil, es raro en la adolescencia, es bastante raro, pero muchas veces estas endometriosis pueden presentarse, empezar a edades tempranas y como el caso de esta paciente que te comenté de 22 años, a los 22 años ya tenía una endometriosis moderada o severa, que ella como tenía dolores, desde muy joven se lo asociaron a su juventud, a un problema hormonal y no tuvo pues un control adecuado, una ecografía adecuada y ni marcadores hasta que ella ya notó una masa. Pensaron que ella estaba gestando y lo que tenía puede ser un tremendo tumor que era un foco endometriósico gigante. Es por ello de que puede presentarse en edades jóvenes, sí, puede iniciarse, pero como focos pequeñitos, ¿no? Ya cuando esto crece es cuando se dan cuenta. Por eso toda paciente con dolor pélvico no está de más hacerse una ecografía pélvica si no ha tenido relaciones sexuales o una ecografía transvaginal si ya ha tenido una vida sexual activa.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por absorber la mayor cantidad de dudas y preguntas. Aquí me están preguntando de qué manera lo pueden contactar. ¿Tiene alguna página web, una página en redes sociales?
Sí, por supuesto, me pueden contactar en el Facebook, como aparece ahí en el banner, como doctor Gilmar Grison, ginecólogo-oncólogo, o también ahí en las redes sociales también aparece mi número de celular, donde te pueden hacer por WhatsApp. Por favor, no me llamen porque difícilmente voy a contestar, pero sí en el WhatsApp, las chicas que tienen mi celular, ellas van a contestarle las preguntas y les pueden agendar las citas al 997-219705.
¿Lo puede repetir una vez más para que le
Sí,
dé chance de
claro,
apuntarlo?
al 997-219705.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Hemos estado conversando con el doctor Gilmar Grison, ginecólogo-oncólogo, acerca de la endometriosis. Así que comparte este programa con aquella persona que tú sabes que está necesitando esta información y de esa manera todos vamos a estar informados y vamos a tomar buenas decisiones para prevenir. Muchísimas gracias, doctor. Bendiciones.
A ti, Karen, muchas gracias por la invitación y poder reunirnos. Ahora estamos de esta manera virtual. Esperemos que pase pronto para que pueda ser presencial. Muchas bendiciones y
Así es.
muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, doctor. Y muchísimas gracias también a todos los que se han unido a esta transmisión de LR+, en este programa de Vive Más. Nos vemos la siguiente semana con otro programa de salud. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.